Estoy en comunicación con Sandra Goñi. Ella es docente e investigadora de la Universidad de Quilmes. Es viróloga. Sandra, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, todo bien.
Bueno, he leído un artículo suyo, muy, pero muy interesante, donde usted habla sobre la bomba de tiempo, los informes que adelantaron la pandemia y nadie escuchó. ¿Nos puede contar de qué se trata?
Sí, no, aclaro que no soy yo la que dice lo de la bomba de tiempo, sino que lo
dice
el artículo que comentamos.
Claro.
Sí. Pero justamente con la periodista estaba interesada en analizar un poco artículos que habían sido publicados en el 2007 y el 2015 por grupos que trabajan en coronavirus, e indagar un poco en qué era lo que habían estudiado, ¿no?, en esos artículos. Entonces estuvimos un poco desglosando esa información y viendo justamente qué era lo que habían reportado.
Sí, pero ya creo, tengo entendido que en un informe del 2007 ya había un paper que había adelantado lo potencial del coronavirus en murciélagos.
Claro, en realidad después de la emergencia del SARS en el 2002, se empezó a trabajar un poco más ampliamente acerca de los, teniendo como punto central a los coronavirus, ¿sí? Porque esa emergencia del SARS en evidencia la capacidad de los coronavirus de generar infecciones en humanos. Entonces ahí se empezó a investigar un poquito más, a indagar qué pasaba con esa familia de virus. Ya se conocían desde mucho antes. De hecho, hay varios de coronavirus, tres coronavirus que son endémicos. Quiere decir que circulan comúnmente en la población, por ejemplo, causando resistencia. Entonces hay distintas categorías de virus, de alguna manera, principalmente lo que viene de esa familia.
Claro.
Pero bueno,
entonces ya se sabía que los murciélagos tenían esta porquería encima.
Sí, porquerías. Los virus están en todos los seres vivos.
Sí.
¿Sí? Específicamente la particularidad de los murciélagos, que son animales ampliamente distribuidos alrededor del mundo, que cumplen un rol ecológico súper importante, entonces, bueno, y tienen características particulares que hacen que tengan esa familia de virus.
En realidad, Sandra, nadie discute el rol en la naturaleza del murciélago. Yo discuto es que un chino se haya comido el murciélago y miren el bolonqui que nos metió.
Bueno, eso también todavía está en investigación, ¿no? ¿Cómo es que fue ese camino de emergencia viral? Sí, sabemos o conocemos que la secuencia de este virus que ahora causa la pandemia se parece mucho, tiene mucho parecido al de un murciélago, virus de murciélago, pero todavía no se sabe cómo fue el camino por el cual llegó a causar esto.
Okay. ¿Usted considera, porque algunos consideran, vio la teoría conspirativa, algunos consideran que el virus es sintético y que fue creado por los chinos en un laboratorio? ¿Lo ve probable? Sí.
No, porque creo que nos falta mucho de conocer sobre la naturaleza para hacer una herramienta tan poderosa.
Claro.
Creo que no somos capaces todavía de hacer...
Sandra.
Cosa.
Buenos días, soy el doctor Sim. Sandra, dígame...
Buenos días.
A ver, nuestros murciélagos, acá en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, o Citibel, donde usted esté, ¿tienen coronavirus?
Sí, todos los murciélagos...
No, todos lo sé, pero ¿hay algún estudio que haya demostrado que los nuestros sí lo tienen o no?
No conozco específicamente estudios de coronavirus locales.
Sí, es que no los hay, por eso sería bueno que los hagan.
Estaría bueno buscar eso, justamente un poco una parte del debate con todo esto es el tema de el estímulo a la investigación básica y a este tipo de lineamientos dentro de la ciencia que luego pueden aportar herramientas.
Igualmente acá no hay locos que se coman una sopa de murciélago, gracias a Dios.
No, pero el murciélago puede picar a uno de los bichos que nosotros comemos, que es una alternativa.
A una vaca, por ejemplo,
no
a un cerdo.
Claro. Sí.
A un cerdo, a un pollo.
Sí, no sé si el cerdo se banca el virus.
Alimente.
Claro,
hay distintas opciones, digamos, ¿no? Hay hay muchos murciélagos que son frugívoros.
Herbívoros, claro, exacto.
Claro, entonces, digamos, tienen distintas estrategias de alimentación y distintos vínculos con distintos animales.
Claro. Sandra, cuénteme una cosa. ¿A usted le da la sensación que a Argentina le falta testeos?
No, la verdad que no. Me parece que estamos bien y, de hecho, justamente en estos días se habló de eso, de que hay un porcentaje de positividad del 13% que está dentro del rango indicado por la OMS. Lo cual no estamos
diarrechando. Sí. La OMS no ha pegado muchas cosas, me parece, ¿no? Me parece que la OMS la ha pifiado bastante, pero es una opinión mía, personal, ¿no?
Yo creo que están haciendo un esfuerzo bastante importante para reunir toda la información que está circulando y tratar de comunicar lo mejor posible todo lo que se va avanzando.
Claro.
Hay muchas cosas buenas que se han hecho también.
No, por supuesto, no discute eso, Sandra. Pero me parece que hay alguna falla, no falla, sino actualización. No falla. Saco la palabra falla porque es un error de mi parte. Actualización de la definición de caso. Porque cuando usted mira los testeos sobre 20.000, supongamos hipotéticamente, hay 16.000 que son negativos. Entonces me parece, y está, creo que están en este momento revisando el tema, hay que redefinir hay que redefinir caso, a ver a quién le hacemos los testeos o no.
Sí, seguramente eso hay que revisarlo, y es algo dinámico, ¿no? Como
claro.
Estuve diciendo al principio, es un aprendizaje que todos estamos recorriendo, entonces en esa parte también hay que redefinirlo y mirarlo. Pero bueno, no nos podemos quedar con la duda de si esos cuadros clínicos que observamos, que son los esperados para esta infección, tienen o no coronavirus. Entonces, bueno, pasan estas cosas.
No, ¿sabes qué? Me explicaban el otro día, porque preguntando esto a muchas personas que están involucradas en el tema, me decían, no, hay otra alternativa que uno no tiene en cuenta, que es esta. El laboratorio, en el caso particular del Nodebrand, puede desechar una muestra, decir, bueno, a ver, por eso tantos negativos a lo mejor. A ver, yo cuando revisa la muestra más el cuadro clínico, los criterios clínicos, dice, no, pero este caso no es coronavirus, no lo voy a hacer. Y lo desecha y lo deja como negativo. O eventualmente dice, bueno, a ver, la muestra es insuficiente porque hubo mala recolección. Hay una serie de detalles que evidentemente pueden, solo digo pueden, distorsionar la cantidad de casos, ¿no?
Sí, pero según tengo entendido, para efectivamente informar una muestra como negativa tiene que haber pasado necesariamente por el proceso de análisis.
Ah, está bien.
Las muestras que son rechazadas son de otra categoría.
¿Sí? Entiendo.
Entonces no entran en esas estadísticas.
Entiendo,
okay. Necesariamente para uno poder decir que eso es negativo, eso es positivo,
tiene que haber
pasado por el proceso de análisis en laboratorio.
Perfecto.
Si no, no pueden entrar en esa categoría.
Sandra, le mando un beso muy grande. Gracias, doctora, por atendernos.
Por favor, hasta luego.
Gracias, Sandra Goñi.